Bien. Como normalmente decimos en esta parte, los padres que tienen niños pequeños pueden usar el salón del medio. Los niños de 4 a 7 años tienen la escuela bíblica. Y los que nos quedamos en este lugar, si podemos poner nuestros celulares en silencio, con vibrador durante el tiempo de la predicación de la palabra. Feliz día a todas las madres que no pude saludar. El Señor les bendiga. Qué gran llamado de criar hijos en la orientación del Señor, la instrucción del Señor. Esta mañana vamos a comenzar una serie nueva. Hemos estado, después del Evangelio de Marcos, que fue nuestra última serie extensa, estuvimos visitando el libro de los Salmos por un buen tiempo. Luego estuvimos predicando en una serie sobre el carácter del cristiano. Si no has estado, en la página web de la iglesia pueden encontrar esos sermones. El pastor Greg ha estado predicando a través de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y a partir de hoy vamos a ver más detalladamente la primera carta del apóstol San Juan. Así que les invito a abrir sus Biblias en Primera de Juan, o la primera epístola del apóstol Juan, o la primera carta de Juan. Mientras tanto, oramos al Señor. Padre, Señor, te necesitamos y yo te necesito, Señor. Yo no tengo nada que ofrecer que no sea tu palabra, Padre. Así que te pido, por favor, que tu Espíritu Santo, Señor, use mi vida para proclamar tu verdad, Señor. Porque tu verdad es la única que puede transformarnos. Padre,
abre nuestros corazones, abre nuestros oídos, para comprender, para entender, para maravillarnos, para contemplar la gloria de Cristo a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. A medida que vamos viendo, semana tras semana vamos a estar viendo la carta de Juan, esta epístola de San Juan, vamos a ir conociendo y entendiendo cada vez más sobre el contexto, sobre la situación histórica, pero déjenme darles un inicio, un puntapié para ubicarnos en esta carta. El apóstol Juan es el autor de esta carta. Juan ha escrito 5 libros del Nuevo Testamento: el Evangelio de Juan, su primera, segunda y tercera carta y el libro de Apocalipsis. Todos estos son los últimos en escribirse, ya que se escribieron a finales del primer siglo. Si han leído sus Biblias, Juan era un pescador, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, el menor, quien era parte también de los 12 apóstoles. Y Jacobo, su hermano, fue martirizado por Herodes, lo tenemos en el libro de Hechos. Juan también era como el resto de los discípulos. Si recuerdan la serie de Marcos, veíamos vez tras vez que Juan luchaba con el resto de los discípulos para ver quién sería el mayor en el reino de Dios. También tenemos una ocasión donde tanto él como su hermano Jacobo van ante el Señor a pedirle por favor que les dé su derecha y su izquierda sentarse cuando venga en su reino. Juan es ampliamente conocido por esta epístola como el apóstol del amor, pero también junto con su hermano han sido llamados los hijos del trueno, ¿recuerdan? Por su carácter. En una ocasión ambos le dijeron a Jesús si quería que haga descender fuego del cielo sobre una ciudad que los había rechazado. Ese es el apóstol del amor. El Señor ha trabajado en este joven apóstol Juan hasta el momento en que estamos ahora en esta epístola. Juan es quien se recostó en el pecho del Señor en la última cena. Juan es aquel que estuvo parado junto a María ante la cruz y vio a su Señor colgado del madero. Juan es el que corrió más rápido que Pedro al llegar a la tumba vacía. En sus últimos años, el apóstol Juan, el último de los apóstoles, pastoreó la iglesia de Éfeso, que fundó Pablo, y velaba como el último apóstol con vida por la pureza del Evangelio en toda esa región de Asia Menor, la provincia de Asia Menor, donde se encontraba Éfeso, donde se encontraban las siete iglesias de las cartas del Apocalipsis, donde se encontraba la Odisea, Colosas, Hierápolis, etc. Es muy probable que Juan haya escrito el Evangelio de Juan a lo último de su vida, alrededor del 80-90 después de Cristo, y que su carta fuera escrito años después, alrededor del 95 después de Cristo. Un autor dijo que el 80% de los temas que Juan toca en su carta son temas que él ya ha hablado en su evangelio, y que por lo tanto da por sentado que los que reciben su carta ya han recibido anteriormente el evangelio por Juan. En el contexto de esta carta que Juan está escribiendo, se cumple lo que el apóstol Pablo le había dicho a los ancianos de Éfeso allá por Hechos 20, versículos 29 y 30, lo siguiente: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar atrás de sí a los discípulos. Lo que nosotros vemos que motiva la carta de Juan tiene que ver exactamente con esta situación. Falsos maestros. Juan llama anticristos, mentirosos, hijos del diablo. Se habían infiltrado en la iglesia de Asia Menor, a donde probablemente está dirigida esta carta. No es una carta dirigida a una iglesia en particular, sino es una carta dirigida a los creyentes en general. Por eso es considerada una de las epístolas universales para cualquier tipo de creyentes. ¿Qué era lo que estaban afrontando la iglesia, los cristianos, en el momento que Juan escribe esta carta? Las herejías que estos falsos maestros estaban metiendo en las iglesias y en la mente de los creyentes se conoce como el comienzo de lo que posteriormente fue el gnosticismo, un movimiento filosófico herético que afirmaba que todo lo espiritual era bueno, pero que todo lo material era malo, era inherentemente malo, era por definición malo. Por lo tanto, estos falsos maestros aceptaban que Jesucristo, que el Cristo divino había venido, pero no aceptaban que ese Cristo fuera realmente humano. Si lo material es malo y lo espiritual es bueno, entonces el Cristo divino ha venido a la tierra, pero en ninguna manera puede tener algún tipo de relación con lo material. Negaban la encarnación de Jesucristo. Algunos de ellos, llamados los docetistas, afirmaban que Jesucristo no fue realmente un hombre, que todo lo que experimentaron los discípulos y vieron fueron como una especie de ilusión óptica, como una especie de holograma, como una teofanía del Antiguo Testamento. Era algo que era, pero que realmente no era en verdad un hombre. Otros, había un famoso gnóstico que vivía en Éfeso, que era adversario de Juan, llamado Cerinto. Cerinto afirmaba que Jesús había nacido de José y de María como un hijo natural. Afirmaba por medio de esto también que en el momento de que Jesús es bautizado por Juan, el Espíritu de Cristo descendía sobre este hombre, y que en el momento que él va a morir en la cruz, el Espíritu de Cristo se va de este hombre. Por lo tanto, el que había muerto en esa cruz era un hombre llamado Jesús, pero no el Cristo. Estos falsos maestros, al divulgar estas enseñanzas por medio de toda esta región, se mostraban como una élite espiritual. Ellos tenían un entendimiento superior de las realidades espirituales. Ellos tenían un entendimiento superior acerca de Dios que el resto de los creyentes no poseía. Que el resto de los creyentes que habían abrazado el Evangelio por medio de la predicación tanto de Pablo como de Silas, como de Apolos, como de Epáfras, como el resto de los hombres que habían enseñado el Evangelio, ellos tenían un conocimiento superior. Por lo tanto, llegaban a despreciar al resto. No tenían amor genuino por los hermanos. Si usted ha leído la carta de Juan, ustedes van a ver que a medida que vamos viendo este tipo de cosas, vamos a ver que Juan apunta en su carta a estas cosas. Esta élite que se creía con un conocimiento superior y despreciaba a los hermanos y no los amaba genuinamente, Juan va a decir que el que no ama a Dios, ¿qué? Que el que no ama a sus hermanos, ¿qué? No conoce a Dios. Entonces, ellos pueden aparentar tener una espiritualidad, pueden aparentar tener un conocimiento superior, pero a la hora de la verdad no han nacido de nuevo y no pueden hacer lo que solamente alguien que posee el Espíritu de Dios puede hacer, que es amar genuinamente a sus hermanos. Como ellos negaban lo material como algo malo y solamente lo espiritual era algo bueno, por lo tanto no se cuidaban en vivir de una manera justa. No guardaban los mandamientos porque afirmaban que lo que uno hacía con el cuerpo no afectaba lo que era mi espíritu. Y como no afectaba, entonces yo podía vivir de cualquier manera, de una manera pecaminosa con mi cuerpo, y eso no afectaría mi salvación. Por lo tanto, Juan también dice que aquel que dice que está en él debe andar como él anduvo. Aquel que tiene esta esperanza puesta en él se purifica como él es puro. Entonces vemos que el que ama a Jesús guarda sus mandamientos. Cada una de estas falsas enseñanzas que vamos a ver semana tras semana está siendo refutada por el apóstol Juan en esta primera carta que vamos a estar examinando. ¿Cuál es el propósito de la primera carta de Juan? Juan tiene una característica particular que él siempre explica cuál es el propósito de sus libros. En el Evangelio, al final del Evangelio de Juan, el capítulo 20, verso 31, él dice que el propósito de su Evangelio es que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengáis vida en su nombre. En su carta, Juan dice al final de la carta, capítulo 5, verso 13, estas cosas, todo el contenido de su carta, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces fíjense el doble propósito. Por un lado, en el Evangelio de Juan, el propósito de redactar estas señales específicas que Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, había seleccionado, era que creáis en que Jesús es el Cristo. Pero en la carta de Juan el propósito no es ya que creáis, sino que creéis en el Hijo, en el Cristo, sino que ahora que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, por un momento, en el Evangelio vemos Jesús es el Cristo. Y en la primera carta de Juan, alguien dijo que el propósito es que entendamos y afirmamos que el Cristo es Jesús. Por un lado, Juan dice, Jesús, este hombre es el Cristo, por las señales, por su mensaje, por su autoridad, por su muerte, su resurrección. Pero en la primera carta, el problema no es que la gente no afirma que Jesús es el Cristo, sino que no afirma que Cristo realmente era Jesús. Entonces Juan dice, estas cosas les he escrito a los que creen en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ellos tenían que tener certidumbre acerca de Cristo y certidumbre acerca de la vida eterna y de la comunión que tienen con Cristo. Esta carta está llena de pruebas por las cuales podemos saber si somos verdaderamente hijos de Dios. Hermano, hermana, vamos a comenzar esta serie en Primera de Juan y te animo a que leas en tu casa Primera de Juan, que vengas cada semana, porque el tema de Primera de Juan es sumamente importante. Que sepamos que realmente estamos en Cristo, que sepamos que realmente tenemos vida eterna y no nos encontremos avergonzados el día de su venida. Que no seamos de aquellos que le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto y esto. Y Jesús los mirará y les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Que sepamos que tenemos comunión con Él. Ese es el propósito de Primera de Juan. Y por un lado, mientras los verdaderos creyentes, ante Primera de Juan, ante el propósito de esta carta, son afirmados en la fe que es en Cristo, ¿Qué va a suceder con los que no pasan la prueba? Van a ser manifestados que no son hijos de Dios. Entonces eso es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque quizás en medio nuestro hay personas que realmente no conocen aún a Jesucristo como el Señor y Salvador. No conocen aún a Jesucristo como las Escrituras lo revelan. Por lo tanto, esto es bueno, porque si en el proceso de examinar y examinar esta carta, alguno de nosotros ve que en su corazón realmente no ha descansado ni confiado en la obra de Jesucristo, puede ser salvo por medio de arrepentirse y creer en Él verdaderamente. Y por otro lado, también tenemos herramientas como cristianos para poder ver y examinar quién no es cristiano en medio nuestro. Porque tenemos características y pruebas para poder ver quién tiene vida eterna y quién no. Ese era el propósito. Los falsos maestros no iban a pasar la prueba. Los falsos hermanos metidos en las iglesias de Asia no iban a pasar la prueba acerca del conocimiento de Dios, acerca de la moralidad del creyente, no la iban a pasar. Juan va directo al asunto. Juan no comienza la carta como Pablo comienza muchas veces, presentándose, saludando a la iglesia, etcétera, etcétera. Él va directamente al asunto. Juan tiene un propósito claro, y es no dejar ninguna duda en sus receptores. O tienen vida o están muertos. O aman a Dios o son enemigos de Dios. O son hijos de Dios o son hijos del diablo. O andan en luz o viven aún en tinieblas. O aman a sus hermanos o no han nacido de nuevo. O procuran la santidad o practican el pecado. No hay grises en esta carta. Y tampoco hay grises en la auténtica vida cristiana. O somos de Dios o no somos de Dios. Robert Law, un estudioso predicador de 1800, habló sobre Primera de Juan como, bajo el título, las pruebas de la vida. Las pruebas de esta vida, de que tenemos vida. Entonces hay tres pruebas que vamos a ver en todo el Evangelio de Juan. La primera es la prueba teológica. Si creemos realmente que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo venido en carne, en cuerpo humano, ningún sistema de enseñanza que niegue la eterna preexistencia divina de Jesús o la encarnación histórica de Cristo puede ser aceptado como cristiano. Ninguno. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre, 1 Juan 2:23. La segunda prueba es una prueba moral. Si estamos practicando la justicia y guardando los mandamientos del Señor, el pecado es completamente incompatible con la naturaleza de Dios como luz, con la misión del Hijo de quitar los pecados y con el nuevo nacimiento del creyente. Ahí tenemos dos pruebas. La prueba teológica, si creemos lo que debemos creer. La prueba moral, si vivimos lo que afirmamos ser. Y la prueba social, si nos amamos los unos a los otros. Puesto que Dios es amor y que todo amor viene de Él, está claro que una persona que no tiene amor no lo conoce. Una persona que no tiene amor no lo conoce. Ahí fue la introducción a Primera de Juan. Lo que vamos a ver en esta mañana, en los versículos 1 al 4 del primer capítulo de Primera de Juan, es la siguiente verdad. A la luz de esta introducción, pero a la luz de estos primeros 4 versículos. Solo si creemos en el testimonio bíblico sobre Jesucristo, podemos tener comunión verdadera con Dios y con su pueblo. Solo si creemos en el testimonio bíblico sobre Jesucristo, podemos tener comunión verdadera con Dios y con su pueblo. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice así la palabra de Dios: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Solo si creemos en el testimonio bíblico sobre Jesucristo podemos tener comunión verdadera con Dios y con su pueblo. Y vamos a ver tres cosas acerca de Jesucristo en estos primeros versículos. Lo primero que vamos a ver es que Jesucristo es la fuente de vida eterna. Jesucristo es la fuente de vida eterna. Es maravilloso las primeras palabras de esta carta. ¿Qué dice Juan? Lo que existía desde el principio. Si has leído tu Biblia en algún momento, esto tiene que hacer ecos en tu mente y en tu corazón. ¿Dónde es que vemos estas mismas palabras en las Escrituras? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio, ¿qué? Existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Pero si hacemos un eco aún más atrás, nos lleva al libro de Génesis, que comienza diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Juan está testificando de algo que es desde el principio, algo que es más allá del tiempo, algo que trasciende todas las cosas. Lo que Juan está hablando es algo que trasciende la vida de Juan, es algo que trasciende su evangelio, es algo que va más allá, hasta el punto de Adán y Eva, y trasciende eso más atrás, hasta el punto del cielo y la tierra, y trasciende eso más allá, donde no existe el tiempo y solo existe Dios. Lo que era desde el principio, lo que existía desde el principio. Juan no está testificando como los falsos maestros de una filosofía novedosa. Juan no está testificando de una nueva religión o de una nueva perspectiva espiritual sobre el cristianismo. Juan no está hablando acerca de una nueva estrategia divina o de una nueva revelación. Juan está hablando de lo que existía desde el principio. Jesucristo existía desde el principio. Pablo dice en Colosenses capítulo 1 verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Allí, cuando se inició el tiempo, cuando se comenzó a crear absolutamente todo, ahí en Él fueron creadas todas las cosas. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él, dice Pablo, es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Lo que era desde el principio. Primera de Juan 5:20, al final de la epístola, él va a decir, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por definición, Dios es increado. Dios no tiene principio ni final. Dios trasciende su creación. Dios trasciende el tiempo. Nada puede contenerlo. En los primeros siglos de la iglesia hubo una herejía que negaba que Cristo fuera un ser increado, un ser eterno, por Arrio, un hereje que fue condenado en el concilio de Nicea. Y en ese concilio se dijo esto sobre Jesucristo: nunca hubo un tiempo en el que Él no fuera. ¡Wow! ¡Qué precioso! Nunca hubo un tiempo en el que Él no fuera. Y resuenan las palabras de Pablo: y Él es antes de todas las cosas. Ese es Jesucristo, el que era, lo que era desde el principio, dice Juan. Eso fue manifestado a ellos. Versículo 2: pues la vida fue manifestada, acerca del Verbo de vida, y nosotros la hemos visto y damos testimonio y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Nuevamente, Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, verso 4, dice, en Él, en el Verbo, estaba la vida. O sea, imagínense, antes de toda la creación, antes de que Dios iniciara por el poder de su palabra los cielos y la tierra, ahí, en Él, estaba la vida. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron, hablando de su venida al mundo. En el versículo 14, Juan dice, y el Verbo, ¿qué? Se hizo carne. Acá está lo que Juan nuevamente está repitiendo en Primera de Juan, lo que era desde el principio. Anunciamos que la vida fue manifestada, que el Verbo de vida se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él estaba con el Padre y se nos manifestó. Él era el Verbo que estaba con Dios y era Dios y se hizo carne. Vimos la gloria de Él como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús dijo a sus discípulos, yo y el Padre uno somos. Eso es lo que está Juan empezando a testificar. Lo que era desde el principio, la vida que se manifestó al mundo. La vida, hermanos, no fue escondida. Dios no escondió la vida eterna de tal manera que tuviéramos que buscarla por este mundo como un tesoro perdido. Él no escondió la vida para que solamente aquellos que tienen un grado de iluminación espiritual puedan encontrarla a través de profunda meditación y silencio. Él no puso la vida como un trofeo de tal manera que pudiéramos alcanzarla por nuestros propios esfuerzos. No, la vida fue manifestada. La vida fue revelada. La vida fue expuesta. La vida fue hecha visible y fue conocida. Fue expuesta ante multitudes y convivió con hombres y mujeres. La vida fue manifestada como un hombre. Jesucristo es el Verbo de vida. Jesucristo es la vida eterna. Si recuerdan las palabras de Jesús en Juan 14 a sus discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, Colosenses 1:15. Pablo le dice a la iglesia de Colosas, que también enfrentaba este tipo de herejías, Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es el Verbo hecho carne. El autor de los Hebreos también nos manifiesta esta verdad. A los primeros versículos de su carta dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas para él, dijo Pablo. Por medio de quien hizo también el universo. Todo fue creado por medio de él. ¿Y qué más? Él es el resplandor de su gloria. Eso es maravilloso. Y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Alguien dijo, ¿qué son nuestras palabras sino la revelación de lo que hay en nuestro corazón? Las escrituras dicen que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Jesucristo es el Verbo de Dios. Es Dios expuesto. Es Dios manifestado. Es la vida manifestada. Es increíble. Él es la manifestación de Dios. Él es la imagen de Dios. Y eso es lo que Juan está diciendo, que ellos contemplaron, que ellos vieron lo que existía desde el principio. Sus discípulos lo presenciaron. Miren conmigo versículo 1. Lo que existía desde el principio, pero miren los verbos que empieza a utilizar Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida. Juan sabe de lo que está hablando. Juan fue un testigo de primera mano. A él nadie le explicó estas cosas. Él contempló la gloria de Cristo. Él contempló al Verbo de vida. Él contempló a Dios hecho hombre. Juan dice, hemos oído lo que era desde el principio. Porque Jesús dijo, nada de lo que él dice no es otra cosa que lo que el Padre le ha dicho y le ha mandado a decir. ¿Quieren escuchar al Dios eterno que habitó antes de que todo fuera creado? Escuchen a Jesús y sus palabras. Por lo que Él dice es la misma palabra de Dios. Juan dice: lo hemos oído. Él ha escuchado sus enseñanzas, Él ha escuchado sus sermones, Él ha escuchado las reprensiones a los fariseos, Él ha escuchado lo que luego Él ha testificado. Lo hemos oído al que era desde el principio. Y lo hemos visto. No vimos un holograma, no vimos un sueño, no vimos una visión. Juan dice: lo hemos visto con nuestros ojos. Con nuestros ojos. Quizás Juan, uno de los últimos testigos oculares al final del primer siglo, ya un viejo apóstol Juan, diciendo: lo hemos visto con nuestros ojos. Y no solo lo hemos visto, lo hemos contemplado. ¿Recuerdan ese monte cuando hay una transfiguración y está Moisés y Elías? ¿Quién está en ese monte? Juan. Lo hemos contemplado. No solo visto. Uno puede ir a una joyería y mirar un diamante y uno lo puede ver o lo puede contemplar. En la contemplación hay algo más, hay un deleite, hay un disfrute, hay un enfoque distinto. Juan dice: lo hemos contemplado. No solo lo hemos oído, no solo lo hemos visto, lo hemos contemplado y han palpado nuestras manos al Verbo de vida. Jesús, cuando se apareció a sus discípulos luego de su resurrección en Lucas 24:39, Jesús les dice: mirad mis manos y mis pies, que soy yo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Un golpe directo a las falsas enseñanzas de este tiempo. Miren, un espíritu solamente no tiene como yo un cuerpo. Los discípulos sabían de eso. Los discípulos vieron a Jesús, palparon a Jesús, estuvieron con Él, comieron con Él, durmieron con Él. Lo vieron hacer maravillas. De eso es lo que Juan está hablando. Hermanos, no hay nada nuevo para ofrecer a las personas. No hay nada nuevo. Solamente tenemos lo que era desde el principio. Solamente tenemos lo que Juan está diciendo, que han oído, que han visto, que han palpado. Hermanos, huyan. Huyan, por favor, huyan de todo aquel que tiene algo nuevo de Dios para dar. Porque no existe. Solo hay lo que era desde el principio. Spurgeon decía, mientras él predicaba en su iglesia en Londres, que venía un hombre distinguido, un noble, siempre a escuchar, cada tanto venía a escuchar. No era cristiano, pero venía a escuchar a Spurgeon, le gustaba escuchar a Spurgeon. Y Spurgeon decía que le daba cierta pena que este hombre viniera cada tanto a escucharlo, porque él va a escuchar nuevamente la vieja, vieja historia, decía Spurgeon. Porque no hay ninguna novedad, no hay nada nuevo que pueda predicar, decía Spurgeon. Y eso es lo mismo, hermanos. Tenemos solamente lo que era desde el principio, solamente tenemos la revelación divina. Y las Escrituras nos dicen que no solamente es eso, sino que es suficiente y es completo y no necesitamos nada más. Nadie ha terminado de leer la Biblia. Nadie ha terminado de excavar la palabra de Dios, porque Dios es infinito. Y la palabra es la mente de Dios. Nadie ha terminado de explorar las riquezas que se encuentran en el Hijo de Dios, porque es infinito, porque es la palabra hecha carne, es Dios. ¿Cuántos miles, miles y miles y miles de libros se habrán escrito sobre Jesucristo desde su llegada? Y aún así muchos divagan sobre quién realmente es Él. E incluso hoy en día cientos y miles seguramente de iglesias que se afirman ser cristianas divagan sobre quién es la persona de Jesús. Él es la fuente de la vida eterna. Jesús mismo dijo en Juan 5, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y Jesús dijo, yo le doy vida al que quiero. Él tiene ese poder. No hay lugar para otro Jesús, hermanos. No hay dos versiones de Jesús. O tenemos al Jesús bíblico, o no tenemos al Jesús verdadero. No hay nuevas formas de acercarse a Dios. Solo el Jesucristo bíblico puede acercarnos al Padre, porque Él es la imagen del Dios invisible. Eso vemos en los primeros dos versículos. Lo que existía del principio, que fue palpado, que fue visto, que fue experimentado por los apóstoles, que la vida fue manifestada y ellos vieron eso y dieron testimonio y anunciaron la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso es lo que hacemos a la hora de testificar a otros. Anunciamos lo que estaba con el Padre y se manifestó. Anunciamos el mensaje del Evangelio. Eso es lo que proclamamos. Fíjense el versículo 3. Vamos al segundo punto. El primer punto fue: Jesucristo es la fuente de vida eterna. El segundo punto es: Jesucristo es el fundamento de nuestra comunión. ¿Cómo podemos, como hombres y mujeres pecadores, compartir comunión con Dios Padre y con Dios Hijo y con Dios el Espíritu, esa misma comunión que ellos han sostenido eternamente? Versículo 3. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra comunión es la famosa palabra que muchas veces utilizamos, koinonía, pero tiene que ver con una participación mutua, una participación conjunta, una unidad en común, algo en común. Fuera de Cristo no tenemos ninguna cosa en común con Dios, porque Él es santo y nosotros pecadores. Por eso es que el mensaje que ellos están proclamando de la revelación de Dios en Jesucristo y del Evangelio, ese es el mensaje que produce comunión con Dios, que produce salvación. Pablo dijo en 1 Corintios 2, versículo 2, al llegar a un lugar, a Corintio, un lugar donde había muchos filósofos, muchos sofistas que amaban las cosas nuevas, amaban las historias nuevas, las religiones nuevas, los pensamientos nuevos, y Pablo es muy certero en lo que él necesita llevar a Corinto. Él dice: nada me propuse saber entre vosotros, excepto Jesucristo y este crucificado. Porque Pablo sabía que solo hay algo que puede traer salvación, y es lo que era desde el principio. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, pero crucificado, que apunta al mensaje del Evangelio. El Verbo de vida, el eterno Hijo, el verdadero Dios, se hizo hombre, asumió la naturaleza humana para siempre, con el propósito de identificarse con los hombres y poder así pagar la pena del pecado del pueblo de Dios y vivir una vida justa que vos y yo necesitamos para ser aceptados por Dios. El Evangelio verdadero, hermanos, necesita el Jesucristo verdadero. No hay un Evangelio verdadero sin un Jesucristo verdadero. No hay una vida cristiana verdadera sin un Evangelio verdadero, sin el Jesucristo verdadero. No es suficiente con decir que creo en Jesús. No es suficiente con decir que soy cristiano. No es suficiente con ir a una iglesia. Necesitamos al Jesucristo verdadero, porque solo el Evangelio que presenta al Jesucristo verdadero muriendo en la cruz y resucitando es el único que tiene poder para salvación. Pablo dice en Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es este mensaje, que es una locura para el mundo, lo que tiene poder para salvar y para santificar. Primera de Juan 5, 12, Juan dice: el que tiene al Hijo tiene ¿qué? La vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de simple. Así de simple, pero así de complejo. Porque no es cualquier hijo el que hay que tener. Es el Jesucristo verdadero. Por eso las religiones que tuercen al verdadero Jesucristo, como los mormones, como los testigos de Jehová, es imposible que haya salvación en esos lugares. Dios en su misericordia puede atraer a las personas hacia el mensaje verdadero de la palabra de Dios. Pero como fruto de esos lugares no puede haber salvación, porque no está el Jesucristo verdadero. Y en muchas iglesias que se afirman cristianas, tampoco tienen al Jesucristo verdadero. Tienen a lo que se parece más al genio de Aladín que al Jesucristo de las Escrituras. Efesios 2:1 nos da la perspectiva correcta. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién es la vida? Jesús. No hay vida aparte de Él. Esto es maravilloso. Porque solo Dios tiene vida en sí mismo. Solo Dios es la fuente de vida eterna. Solo Dios tiene vida. Todo lo que vive tiene vida de parte de Dios. Los salmos dicen, Él quita su aliento y todos perecen. El incrédulo, la persona no cristiana que vive al lado de tu casa y que maldice a Dios, Dios le da esa vida. En su paciencia y su misericordia. Todo lo que tiene vida lo tiene de parte de Dios. Pero la vida espiritual también solamente Dios la puede dar. Él os dio vida a vosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio y el Espíritu de Dios obra en nuestros corazones? La Escritura dice que somos unidos a Cristo. Y Cristo es la vida. Por lo tanto, es por eso que tenemos vida. Por nuestra unión espiritual con Jesucristo. Él es la vida eterna. La unión espiritual que produce el Espíritu Santo en nosotros, con Cristo, es lo que nos da vida eterna. Muchas veces podemos pensar que Dios nos da la vida eterna como si nos diera una cajita con un brillante y nos dice, bueno, cuídala. No, la vida eterna es que te conozcan a ti, dijo Jesucristo, y a tu Hijo. La vida eterna es Dios. La vida eterna es Jesucristo. Y cuando el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento y nuestros corazones para levantarnos de los muertos, Él lo que nos da es a Cristo. Nos une a Cristo para siempre, para toda la eternidad. Por eso es que Pablo dice, y con Él nos resucitó. Donde Cristo esté, allí estaremos nosotros. Eso tiene que llenarnos de gozo. Eso tiene que llenarnos de alegría. Porque no son nuestras obras los que nos hicieron merecedores de la vida eterna, sino que fue la gracia de Dios que nos salvó y nos unió a Él por medio del alto precio que pagó Jesucristo en la cruz. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Segunda de Corintios termina con Pablo diciendo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esa es la realidad del creyente, del verdadero creyente. Él tiene la gracia de Jesucristo. Él tiene el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Jesucristo, cuando está orando en la última cena, Él dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es maravilloso. Nos podemos desviar del tema, pero la palabra de ellos es el testimonio de lo que era en el principio. El testimonio de Jesucristo, el Evangelio, este Jesucristo y este crucificado, es lo que hace que van a creer, lo que hace que nosotros hemos creído. Jesús está orando por nosotros, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Qué precioso es eso. como tú, Padre, hoy en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. ¿Ven lo que ha hecho Cristo por nosotros en la cruz? Él ha hecho posible que hombres y mujeres pecadoras y pecadores, enemigos de Dios, puedan entrar en una relación de amor pura, perfecta y santa con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. ¿Por qué? Si lo único que hemos hecho ha sido pecar, ¿por qué? MacArthur dice que de repente nosotros, el pueblo de Dios, se encontró entre la relación de amor entre el Padre y el Hijo. Y por eso fuimos bendecidos. Porque el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y Él nos salvó. Y fuimos bendecidos por eso. Jesucristo es la fuente de nuestra comunión. Jesucristo es la fuente de la vida eterna. Miren el versículo 3. Este viejo apóstol le está diciendo: si ustedes creen estas cosas, si ustedes creen y afirman lo que nosotros les estamos enseñando, entonces ustedes tendrán comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fuimos inmersos en esta familia divina. Versículo 4: os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Me encanta. Hay versiones que van a decir que vuestro gozo sea completo, como la Reina Valera. Pero la versión más cercana al original, la versión de los manuscritos más antiguos, en realidad es nuestro gozo sea completo. Aunque ambas cosas son ciertas en la afirmación. Porque Juan, el apóstol, que ha contemplado todas estas cosas, dice: hay una manera en que nuestro gozo sea completo. ¿Y cuál es ese gozo? Que ellos también crean esa verdad. Juan dice en su tercera carta, tercera de Juan 1:4, Juan dice: no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces no hay mayor gozo para aquellos que guardan el testimonio de Jesucristo. No hay mayor gozo para aquellos que han afirmado y han abrazado esta realidad y este evangelio. No hay mayor gozo para ninguno de nosotros que aquellos que amamos también crean esta verdad. También caminen esta. Me encanta el verbo que utiliza: anden en la verdad. No solo crean la verdad, sino anden en la verdad. Es una, vivan la verdad. Y eso va a ser todo el punto de primera de Juan. Hermanos, el evangelio, entender esta realidad que estuvimos hablando, produce gozo en nuestras vidas. El cristiano es una persona gozosa. Es una persona que tiene un gozo profundo en su corazón, que puede llorar, que puede sufrir, que puede pasar muchas circunstancias, pero el gozo está dentro de él y es una dádiva de Dios y es algo que nadie puede arrebatarle. Es el fruto del Espíritu Santo. El gozo en la vida del creyente. ¿Cuántas cosas vemos en estos primeros 4 versículos? No existe tal cosa, hermanos, como un conocimiento de Dios oculto, reservado para unos pocos escogidos. Todo el conocimiento de Dios está revelado para nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis. No le crean a personas que dicen que tienen algo que no está en la Biblia, que tienen algo de Dios para ustedes, pero que Dios se lo mostró solo a ellos y no está en la palabra. No le crean, hermanos. No le crean. Quieren conocer a Dios, abran sus Biblias en Génesis, léanla hasta Apocalipsis, vuelvan a abrir en Génesis, lean hasta Apocalipsis y repiten eso hasta que están en la presencia de Cristo. Hay, hermanos, un banquete servido que espera que vayamos a degustarlo. Un banquete que espera que vayamos a comer y beber. un banquete que espera que vayamos a nutrirnos, a disfrutarlo, a contemplarlo. Esta es la palabra de Dios, la que nos revela y nos muestra a Dios. Y de esa manera vino Cristo, como la verdad encarnada, por la cual nos reveló al Padre. Solo si creemos en el testimonio bíblico sobre Jesucristo, podemos tener comunión verdadera con Dios y con su pueblo. Solo si creemos en el testimonio bíblico sobre Jesucristo. Oramos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque Cristo es tan glorioso y tan maravilloso. Señor, porque es como si tuviéramos una cucharita de té y queremos ir por el océano bebiendo, Señor, nos sentimos tan limitados. Pero cuando contemplamos a Cristo y la gloria de Cristo, somos transformados. Yo te pido, Padre, por favor, transfórmanos en esta mañana por la gloria de Cristo. Te pido, Señor, que salves a los que no te conocen por el Evangelio, Señor. Padre, sea Cristo siempre glorificado y siempre bendito por tu iglesia. Un día nos uniremos al coro de ángeles, al coro de redimidos, y no dejaremos de alabar al Cordero que se entregó por nosotros. Padre, te damos muchas gracias, y para ti sea toda la gloria por siempre. Amén. Amén.